El celuloide elegido.
Como siempre, es una alegría recibir en Radio Sefarad en su casa a Ana Bejarano. Hola, Ana.
Hola, Raquel, ¿qué tal? El placer es mío, como siempre.
Lo que pasa es que es la misma casa, pero hoy cambiamos de habitación, porque no estamos en OT, Letras Israelíes, con Ana Bejarano, sino que eres la responsable de la presentación en el Festival de Cinema Jueu de Barcelona de un documental que nos ha interesado desde que tuvimos noticias de su nacimiento, La naturaleza de los sueños, dedicado a la figura de Amos Oz.
Sí, he tenido la suerte de que la directora del Festival de Cine Judío de Barcelona me encargó, y su socio David Mauas, que presentara este documental, que la verdad que me ha hecho mucha ilusión porque Amos Oz es un gran ensayista, en mi opinión, y de lo que habla en este documental no deja de ser como una extensión de sus ensayos, me parece a mí.
Además, hace muy poco, en el último programa de Letras Israelíes, hablábamos precisamente de una historia de amor y oscuridad, esa novela que él no quiere, nos contabas que él no quiere definir como novela, esa obra autobiográfica que está muy presente en La naturaleza de los sueños, junto con su visión de Israel, la Israel del pasado y la actual.
Sí, en el documental incluso él en muchas ocasiones tira del libro, tiene el libro en las manos, esta obra, una historia de amor y oscuridad, y lee párrafos enteros de ahí, porque en realidad, bueno, ya hablamos en aquel programa de que eso es una obra monumental, la de una historia de amor y oscuridad, y tienes razón que luego lo que aporta aquí es su misión, digamos, como militante por la paz, que está muy bien tomado en este documental de Jonathan y Masha Tzur.
Es un documental que nos muestra a Oz tanto en su despacho, tenemos eso, la suerte de ver dónde trabajamos, Oz, cómo, porque se le ve escribiendo, sí. Y escribiendo a mano, además.
Sí, es muy bonito, el primer plano del documental es precioso, tienes razón, porque él aparece, pues como quien rasga una guitarra, el sonido del bolígrafo, que no deja de ser un pilot de estos.
Sí.
Pero el sonido que hace sobre el papel y su letra tan bonita, escribiendo a mano, le da como el aire de un escriba, de un antiguo sofer hebreo, de un escriba. Está muy bien tomado, yo creo, iniciar así el documental, teniendo en cuenta lo que él siempre ha dicho, que el pueblo judío no es una genealogía de sangre, sino de textos, y de tinta y de letras. Entonces yo creo que está muy bien tomado ese primer plano del documental donde él aparece escribiendo pues a la antigua en un papel.
Además vemos, tenemos la oportunidad de conocerle un poco en lo personal. Vemos fotografías con sus padres, de ese Jerusalén y de esa vida que retrata en una historia de amor y oscuridad. Y le vemos alternando y dirigiéndose con bastante autoridad, por ejemplo, a Simón Pérez, ¿no?
Pues sí, que de poco le sirve, es muy graciosa.
Sí.
Retomando lo que tú dices, que lo vemos en su faceta más humana, pues lo vemos con los pies sobre su escritorio, reposando las piernas. Lo vemos respondiendo preguntas de periodistas que lo llaman, que él responde con toda amabilidad, y luego cuando cuelga dice, uff, cómo me cuesta hacer esto, de tener que atender a la gente. Pero él lo ve, ya digo, como algo que el escritor se debe también a la causa, digamos, de la paz. Y luego es muy gracioso en Nueva York, o creo que sí, en las Naciones Unidas, por allí en la Universidad Columbia, que él tiene que dar unas conferencias. Y hay una recepción y ahí se encuentra, bueno, aparece Simón Pérez, tienes toda la razón, es muy israelí como lo trata.
Bueno, total. Simón, siéntate, que te voy a decir lo que tienes que decir en el discurso de contestación a, creo que era Ahmadinejad, ¿no? Nada más y nada menos. Y Simón Pérez le escucha y le dice, sí, sí, y voy a decir eso y mucho más. Y luego en otro momento del documental, el propio Amos Oz, si recuerdas, dice, todos los primeros ministros me invitan a su casa, son muy amables, son muy atentos, me escuchan, me hacen preguntas y luego hacen lo que ellos quieren. Algo así.
Sí, es que está muy bien el documental, porque es cierto, famosos pobre hombre intenta que Shimon Peres diga que bueno, que los políticos son los políticos, que el pueblo israelí no tiene nada en contra del pueblo
sí,
iraní.
Eso, que se dirija al pueblo iraní. Shimon, tú te tienes que dirigir al pueblo iraní.
Y... hemos tenido un pasado común tan grande, el pueblo judío y el pueblo persa, etcétera, etcétera. Y luego es muy gracioso cuando ponen realmente parte del discurso de Shimon Peres, que dice lo que le da la gana y nada que ver con lo que le hace, somos los que diga, y dices que no hay manera con los políticos. Hay manera, por eso yo creo también esta militancia que él tiene como escritor, es que ve que con los políticos no se puede.
También aparecen así ya por cotillearles a ustedes, aparecen en ese momento también Paul Auster, Salman Rushdie, en otro momento del documental comparte una presentación con Gordimer en Jerusalén, paseos con otro activista por la paz, en este caso otro nacido en Jerusalén, pero digamos que la zona este, con un activista por la paz que no recuerdo el nombre, pero...
su nombre hoy es un palestino, es un escritor palestino importante, madre mía, no he traído las notas y no me acuerdo. Pero sí, claro, su misión esta es que él no la deja y está muy bien tomado. Pues el asunto este también, que es tan defensor. Yo creo que es de los últimos que queda que habla en serio de los dos estados. Porque tanto Alex Petioshua como Nir Baram, como otra mucha gente, están ya como volviendo a la idea de las fronteras del 48, que lo que habría que hacer es casi un estado binacional, un solo estado binacional, ya que es imposible partir ahora lo que es Israel-Palestina. Mientras que Amos Oz sigue explicándonos en el documental y haciendo sus símiles, esto como un matrimonio, como una familia, como unos vecinos que no se quieren separar, o como alguien que le vas a amputar un miembro pero lo vas a salvar. Dices que nuestra convivencia con los palestinos es como un cuerpo gangrenado ya, para salvar al enfermo que se resiste a que le amputen, ¿no? Hay que amputarle un miembro para que... hay que ceder territorios. ¿No? Él sigue... yo me parece a mí que él es un gran... sería un gran político. Claro que se perdería un mayor escritor, mejor que se quede como esté.
Eso. Hablabas antes de cuánto le cuesta responder a las preguntas de los periodistas cuando, bueno, cuando le cuestionan, le hacen preguntas no relacionadas con su escritura directamente, sino con el conflicto, ¿no? Y tampoco le resulta fácil viajar a Europa y viajar en concreto a Alemania. También vemos esa dura prueba para Amos Oz en una parte del documental.
Sí, él tiene muy todavía presente que, claro, que su familia, la familia de sus padres, perecieron en el Holocausto todos, excepto su familia nuclear, que él no había nacido cuando sus padres van a Palestina, porque él nace en el 39, en Jerusalén. Pero esta relación con Alemania para él no es fácil, siempre lo cuenta en el documental y ya lo había contado en el libro, esta relación doble que tiene con Europa y con Alemania, esta atracción que sienten los israelíes y él mismo por Europa, por la cultura, por la belleza del paisaje, y luego el rechazo que les produce.
Sí.
Sí, no es de los únicos que dice que todavía no está tranquilo. En realidad dice no con las nuevas generaciones, que posiblemente no, vamos, no posiblemente, que no tienen responsabilidad, sino él habla de la germanidad, dices que tengo un problema con la germanidad, que todavía no he resuelto, y si hace un gran esfuerzo allí se ve hablando con ellos, bueno, y les echa un rapapolvos a los alemanes allí, que dice, a ver, Europa, que ha derramado más sangre que ningún otro continente, todavía predica moral a Israel. Y es muy interesante, la verdad es que políticamente a mí me parece que es un hombre muy valiente en Israel, donde lo tienen por un traidor, como los que intentan hacer la paz con los palestinos, y muy valiente en Europa porque no tiene pelos en la lengua.
Y hay un momento también muy emotivo de ese viaje a Alemania en el que le asalta de alguna manera a un ciudadano por la calle, un señor mayor alemán, y le cuenta que su propio padre salvó judíos y que es un justo entre las naciones. Y Amos Oz se emociona tanto que no puede ni responderle. Le toca afectuosamente el hombro y no puede decirle nada, ¿no? Nos muestra lo que tú comentabas, a un Amos II muy humano, te enternece en muchos momentos del documental, a pesar de que también circulan rumores sobre que es un hombre no precisamente fácil, ¿no?
Sí, la verdad que en el documental parece una persona muy accesible y muy humano, como tú dices. Es cierto, cuando esta persona en Alemania le cuenta la historia de su propia familia, de cómo ellos ayudaron a judíos, a mí también es un momento que me sobrecogió, de ver cómo Amos II no reacciona casi. Me dio hasta lástima la persona que contaba esta historia de su familia, porque lo que tú dices, no deja, es un justo de las naciones que pasa por allí, cuenta su historia, se va y nadie le hace casi ni caso.
Sí, es el hijo del justo, ¿no?
Sí, el hijo del justo, pero sí. Claro, es algo muy importante lo que hizo su padre.
Sí.
Está muy bien, no sé si estaba preparado, o quizá estaba preparado. En el documental parece que aparece por allí, pero Amos II sí tiene la fama de que no es una persona muy fácil luego de trato con los traductores y eso, pero la verdad es que yo no lo sé. Yo solo he hablado con él dos veces en mi vida y me ha parecido una persona muy amable. Claro que no es lo mismo hablar con él así un rato cuando da una conferencia que luego tratarlo. En el documental, desde luego, es de las personas, en mi opinión, que más se le puede aprovechar para un documental. Es de los autores que realmente dice siempre cosas muy importantes, que tiene frases lapidarias.
Total.
Que espero que queden para el futuro, como la que he dicho de que el judaísmo no es una genealogía de sangre, sino de textos, o lo que él siempre repite, que aquí en este documental también se ve el canto que hace a Tel Aviv. Bueno, es que Tel Aviv es otro continente, dice, pero él siempre ha sostenido lo que creo que también hemos repetido nosotros alguna vez, que el judaísmo tiene cuatro obras culturales grandes, que son la Biblia, el Talmud, el Zohar, y la cuarta gran obra cultural del judaísmo es Tel Aviv. Y la alabanza que él hace ahí de Tel Aviv, siendo él como es, jerusalimitano, me parece a mí que es que, bueno, retrata a los tilavivenses, pero fantásticos. Dice, bueno, estos judíos bronceados.
Y también es muy bonito cómo nos cuenta las contradicciones personales que experimentaba cuando decide trasladarse al kibbutz. Intenta ser un kibbutznik normal, pero no puede.
Sí, que pide al secretario del kibbutz que le deje escribir una tarde. Madre mía, lo que es para un escritor, solo pide una tarde para escribir. Yo pensaba, pero qué humilde, con todo lo que él tiene para decir, y solo pedía una tarde libre de dejar de trabajar el campo para poder escribir. Y bueno, al final se lo conceden y también es muy humano lo que cuentan. Luego dice, claro, luego ya cuando tenían las ganancias de mis libros,
que le hacían mucha ilusión también.
Le daban más días para escribir, es muy gracioso.
Y ahí también hay una escena de Amos II joven compartiendo un cuento con dos niños del kibbutz, y él quería contarles una cosa y los niños pasan de él y le dicen, sí, el cuento del pájaro marrón, muy bonito, pero cuéntanos el del oso, ¿no? O no me acuerdo qué. Y él se tiene que enfrentar con esa frustración de que los lectores y los oyentes deciden lo que quieren leer y escuchar, ¿no?
También es muy gracioso porque la verdad es que cuando habla ahí, ese es en el caso de los niños, que a mí me parece que él tiene un hebreo muy elevado. Él es así cuando escribe. Él tiene un hebreo literario que está muy diferenciado de la lengua, luego de cómo él habla pues, en la calle y eso. Y hay un momento también interesante del documental que él está dando una conferencia a unas mujeres.
Sí.
A un grupo que son todo mujeres, o casi todo, que tienen niños pequeños. Y bueno, tú has visto el nivelazo. Él es muy bien, hace, él no baja el nivel ni ante los niños,
no,
ni ante
no.
Un grupo, no porque sean mujeres, sino que son mujeres inmigrantes.
Sí, son etíopes, parecen, ¿no? Yemenitas o de origen etíope, la mayoría, con sus bebés.
Sí, pero es genial, a mí me encanta Amos II en eso, porque yo en realidad, salvando las distancias enormes, pienso como él, ¿qué es eso de que los niños son tontos, o los inmigrantes son tontos,
exacto,
o los mayores son tontos? Los viejos son viejos, están en otra etapa de la vida, pero vamos, que todos son iguales, y él habla igual para todo el mundo.
Oye, con la mujer tampoco lo tiene que tener fácil, porque sale unos instantes en el documental, pero tiene pinta de ser bastante... Llevarle bien recto, ¿eh? Porque se molesta un poco cuando el fotógrafo quiere fotografiarle solo al escritor y ella se tiene que apartar. O sea que es un, la mujer también tiene un documental, me parece a mí, la esposa.
Ajá. Sí, a mí yo no sé cómo han mantenido ese plano. Yo eso lo hubiera borrado porque deja en muy mal lugar a la mujer. Sí. La mujer se quiere quedar a toda costa, como tú dices, a su lado. Y el fotógrafo ya no sabe cómo hacer para deshacerse de ella, que solo quiere fotografiar, claro está, al autor.
Claro.
Y encima ella le pregunta, ¿me aparto? Y él, pues, se aparta.
Sí, y Amoso es impasible el ademán, ¿eh? Tampoco toma partido.
No, claro, pero cualquiera. Bueno,
¿qué más podemos decirle así muy interesante y con un gran nivel de intelectualidad? Pues que es bajito. Es bajito.
Sí, sí, es bastante bajito. La verdad que sí, no lo parece. Si no tiene a nadie en comparación, como es así un hombre guapo y bien plantado, no parece que es un hombre bajito.
Pero bueno, es la naturaleza de los sueños que no les desvelamos por qué se llama así el documental, tienen que verlo. Bueno, es una pieza que les recomendamos, nos ha encantado. Y no sé qué vas a, si vas a añadir algo más en la presentación, Ana, que no, que nos quieras
pues
adelantar.
Todavía no la he escrito porque la verdad que tengo muy poco tiempo en la presentación y entonces la quiero llevar bastante escrita y vanada porque lo importante es el documental. Pero vamos, yo con todo lo que me gusta la obra de ficción de Amos Oz, creo que sus ensayos la igualan. Hay novelistas que además escriben ensayo y lo hacen muy bien, pero no es lo suyo. Pero en el caso de Amos Oz es que no, todo lo que dice, absolutamente todo lo que dice en sus ensayos contra el fanatismo, por ejemplo, que un día hablaremos, aquí y allí en Eretz Israel. Bueno, es que tiene unos libros impresionantes que son ensayos de lo, del tema judío. Y este documental está, pues ya te digo, mucho en esta línea. Es como estar viendo con tus ojos un ensayo en el que habla, pues eso, de holocausto, de judaísmo, de Israel, de kibbutz, de su familia, del Estado futuro palestino, no, de su relación tan humana que tiene con los escritores palestinos. Vamos, yo lo veo de verdad un documental para verlo varias veces. Y desde luego ir al Ateneo, el
por supuesto,
día 16.
Es una oportunidad buenísima. Aprovechamos también para felicitarnos y felicitar al Festival de Cinema Jueu por contar con este espacio, con el Ateneo Barcelonés, para presentar aquí este documental. Y todavía les felicitamos más porque seas tú la que lo presenta.
Bueno, eso ya no.
Yo sí.
Sinceramente que no. Yo quería que lo presentara la traductora de Amos Oz.
Es verdad, Raquel. Le mandamos un beso muy fuerte desde aquí.
Y todas las dificultades. Así es que haré lo que pueda.
Muy bien. Bueno, seguro que lo haces maravillosamente. Te agradecemos mucho que nos hayas dedicado un poquito de tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupada, entre otras cosas, por esto. Y nos vemos, nos oímos en tu programa, en Letras Israelíes.
Muy bien, sí, yo ahora corro al Festival de Cine Judío, que van a echar una película argentina, Las Cartas. Así es que me voy para allá. Un abrazo muy fuerte, Raquel.